En esto pensar. Minutos de estímulo para la mente, renovación para el alma e inspiración para la vida. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensad.
En nuestro programa anterior, entrevistábamos a don Ronaldo Harris, de México, como una introducción a la radioaudiencia de En esto pensad. Nuestro invitado inicia hoy una serie de 6 mensajes sobre el título general, Conociendo a Dios. Creemos será no sólo de interés, sino de provecho y bendición para todos. Demos, pues, lo mejor de nuestra atención a Ronaldo Harris en su primera entrega, que ha titulado La Ira de Dios. Bienvenido y adelante, don Ronaldo.
¿Qué tal, amigo? Hoy quiero decirle que no hay tema tan vital, tan glorioso, tan trascendente que nos pueda ocupar como Dios mismo. Pero debemos reconocer que nos sería imposible, a usted y a mí, saber algo de Él, a menos que Él tomara la iniciativa. Es posible conocer a Dios, porque Él usa a lo menos 3 medios para manifestarse a los hombres. Dios se revela parcialmente en la creación, particularmente en la Biblia, y plenamente en Cristo. Si queremos conocer a Dios, debemos acudir a estas 3 fuentes con corazón sincero y humilde, para ser enseñados por Él. El ateo nos acusa de haber creado a Dios a nuestra propia imagen, invirtiendo los papeles, porque fue Dios quien creó al hombre a su imagen y semejanza. Lo malo es que tienen algo de razón. Somos idólatras si en vez de adorar al Dios revelado, adoramos a uno que se ajusta a nuestros gustos. Somos selectivos en lo que tomamos de la revelación divina. Eliminamos los detalles que no nos agradan y acrecentamos lo que nos permite cierta comodidad al pensar en Dios. Con esto, queremos iniciar una serie que presentará algo de lo que la Biblia enseña acerca de Dios. El primer tema que tocaremos será la ira de Dios. ¿Le parece este tema poco apropiado para una plática que pretende presentar el Evangelio de la gracia de Dios? El que se enoja tal vez no es el Dios que quisiéramos tener, pero es el Dios que es, el que se revela en la creación, en la Biblia y en Cristo. Tal vez lo que nos impide aceptar la idea de un Dios airado es que usted y yo a veces sentimos ira, y se nos ha enseñado que esto es malo. Ciertamente la ira humana es algo vil, que daña al que la siente y destruye a lo que lo rodea. No concebimos que Dios pueda sentir esta clase de ira. La ira de Dios es muy distinta a la nuestra. Su ira va dirigida exclusivamente en contra del pecado, mientras que nosotros nos enojamos por insignificancias. Nos enojamos cuando no encontramos una herramienta, cuando se rompe la punta del lápiz, cuando un embotellamiento de tránsito nos detiene. Dios no pierde las cosas. Dios no tiene prisa. Nos sentimos inseguros. Cuando alguien expresa una opinión contraria a la nuestra, nos ponemos a gritar, tal vez para callar la voz que nos dice que el otro tiene razón. Dios no se siente inseguro y jamás se equivoca. Nos enojamos porque no podemos controlar a los demás. La esposa no hace lo que quiere el marido o viceversa. Los padres no pueden manipular la conducta de sus hijos. Dios sí puede controlar a sus criaturas, aunque prefiere darnos libertad de acción para enseñarnos a ser responsables. Nuestro enojo nace de actitudes pecaminosas, o porque no podemos hacer algo. Dios es santo y es omnipotente. No se enoja súbitamente como nosotros. Cuando leemos que se enciende su ira, se trata de una figura literaria, tal como cuando leemos que contemplan sus ojos, o desnuda su santo brazo. La ira de Dios, como todos sus atributos, es inmutable y es eterna. Desde que existe el pecado, Dios siempre está enojado contra el mal. Esto lo dice el Salmo 7, verso 11. Veamos ahora lo que podemos aprender acerca de la ira de Dios en las tres fuentes mencionadas: la creación, las Escrituras y la persona de Cristo. En la creación, hay quienes no quieren saber nada de la Biblia ni de la Iglesia. Afirman que pueden encontrar a Dios en la naturaleza. Dicen que encuentran más provecho al contemplar la puesta del sol que en una docena de sermones. Nos preocupa la ingenuidad de quien afirma esto. Dice que ve y adora a Dios en la creación, pero lo que de veras dice es que lo ve en partes que Él ha seleccionado de la creación. En la creación hay aves y flores, pero también hay alacranes y fieras. Hay fragancia en la violeta, pero hay veneno en la víbora. Hay gracia en los movimientos de la gacela, pero hay sangre en la quijada del lobo y en el pico del zopilote. Pablo escribe: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Romanos 1, versos 18 al 20. El mensaje completo de la creación es que gime, esperando ser libertada de la esclavitud de la corrupción. Las Escrituras nos hablan de la ira de Dios. Entre los que profesan amar la Biblia, hay quienes dicen que se sienten más a gusto con el Dios del Nuevo Testamento que con el del Antiguo. La verdad es que solo hay un Dios, el mismo, en ambos testamentos. Se habla de revelación progresiva. Unos interpretan esto como si el concepto de Dios hubiera evolucionado poco a poco, dejando atrás ideas primitivas y rudimentarias, para llegar al fin a un Dios que es solo amor. Revelación progresiva no es la evolución de una idea, sino la revelación de un Dios infinito. Las sombras del Antiguo Testamento llegan a su plenitud en Cristo, Dios manifestado en carne. Progresión aquí no significa cambio. Leemos de ira en el Antiguo Testamento y encontramos lo mismo en el último libro de la Biblia. He aquí una muestra. He pisado yo solo el lagar. De los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor. Y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón, y me salvó mi brazo, y me sostuvo mi ira. Leemos esto en la profecía de Isaías, capítulo 63, versículos 3 al 6. En Apocalipsis, el último libro de la Biblia, leemos 12 veces de la ira de Dios. Leemos de 7 copas llenas de ira, y leemos del cáliz del vino del ardor de su ira. Por último, contemplemos a Cristo. El que dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, para declararnos plenamente la naturaleza divina, nos deja también ver, en su vida terrenal, manifestaciones de ira. Hay 4 testimonios en la Biblia a la purificación del templo. Este incidente nos presenta a un Mesías que demuestra ira santa. Consideremos los detalles. Primero hizo un azote de cuerdas. Se preparó para una actividad violenta. No fue un acto impulsivo, sino premeditado. En segundo lugar, fue un despliegue de fuerza física. Echó fuera del templo a todos, y a las ovejas y bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volteó las mesas. La violencia iba dirigida a las personas, no solo a los animales. No cabe duda que el «todos» citado se refiere a gente, ya que además se mencionan ovejas y bueyes. ¿Azotaría el Mesías a seres humanos? No lo dice. Pero si alguien se me acerca con un azote en la mano, voltea la silla donde yo me siento y la mesa donde exhibo mi mercancía, no cabe duda de que está enojado conmigo. En otra ocasión, cuando los fariseos le acechaban para ver si sanaría a un enfermo en día de reposo, leemos que los miró con enojo. Marcos 3, versículo 5. No cabe duda que en Cristo vemos la ira de Dios, ira santa contra el pecado, la hipocresía, la opresión, el engaño al prójimo. Llegamos a la gran pregunta: ¿cómo podemos relacionar la ira de Dios con los demás atributos que son suyos? ¿Deja de amar cuando muestra el furor de su ira? ¿Qué sucede con su bondad y misericordia cuando vemos su enojo? Nosotros dejamos de ser bondadosos al enojarnos, porque se nos agota la paciencia. Dios no deja de ser paciente al airarse. Eternamente es amor, y su actitud hacia el pecado es siempre de ira. La ira de Dios es ingrediente esencial si queremos ver su justicia en el marco de la historia. No adoraremos a un Dios que solapa injusticia y opresión, terrorismo, los holocaustos de los campos de concentración, el hambre de millones por caprichos, crueldad o desidia de sus gobernantes, la explotación del hombre por el hombre. La ira de Dios un día destruirá toda injusticia, quemará todo lo inmundo, reducirá a ceniza la corrupción que hoy nos ahoga. Amigo, ¿dónde estará usted cuando esto suceda? En la cruz del Calvario vemos la conjunción perfecta de ira y del amor de Dios. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Reconozca que la ira de Dios es parte de su naturaleza. Huya de la ira que ha de venir, ira que viene sobre los desobedientes, los que son llamados hijos de ira. Hoy es tiempo oportuno para convertirse de los ídolos a Dios, de servir al Dios verdadero y de esperar a su Hijo, el cual murió por nuestros pecados y resucitó para justificarnos. Él nos libra de la ira venidera.
Ha escuchado el programa En Esto Pensad, enviado a usted desde el Estudio Shalom. Le convidamos a sintonizar nuestro próximo programa en esta serie, cuyo título será La Misericordia de Dios. Hasta encontrarnos de nuevo, nos despedimos afectuosamente de usted, deseándole salud, paz y amor.